¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Conclusiones. Soy José Manuel Rodríguez, esta noche por mi compañero Fernando del Rincón. La evacuación de Kabul de quienes desesperadamente intentan salir de Afganistán y también el nuevo informe de Foro Penal Venezolano sobre los civiles que esta organización considera presos políticos son los temas de esta noche. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral conclu talibán, numeral conclu talibán. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @josemanuelcnn, @josemanuelcnn. También pueden escribirle al titular de este programa, Fernando del Rincón, en su cuenta, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. El mulá Abdul Ghani Baradar, jefe político y cofundador y número 2 del talibán, volvió a Afganistán, según anunció este martes su portavoz. El comité político, una fuente con conocimiento de los movimientos de Baradar, confirmó a CNN que efectivamente el mulá había partido de Doha, Qatar, hacia la provincia afgana de Kandahar. Este líder vuelve así a Afganistán por primera vez en 20 años. En 2010 fue arrestado por Pakistán, precisamente por las fuerzas de seguridad de ese país, y liberado en el año 2018 cuando Estados Unidos intensificó sus esfuerzos para dejar tierras afganas. A la par de la llegada del mulá al país, las calles de Kabul sufren un gran cambio. Casi no hay mujeres. Desde que los talibanes se apoderaron de la capital hace 2 días, la mayoría de las afganas ha decidido quedarse en casa, aterrorizadas ante la perspectiva de vivir bajo el nuevo régimen. Esto aunque los talibanes han dicho en repetidas oportunidades que los derechos de las mujeres estarán protegidos bajo su gobierno. Escuchémoslos.
No habrá violencia contra las mujeres ni discriminación contra ellas en el marco de la ley islámica. Nuestras hermanas y madres, como se ha dicho en la Sharia, que es nuestro valor, las mujeres son una parte importante de la sociedad.
Hay que recordar que durante los 5 años de 1996 a 2001 que gobernó el talibán, las afganas no podían trabajar fuera de casa. Debían usar burkas que las cubrían de pies a cabeza, dejando apenas un pequeño entramado en los ojos para poder ver. Ni hablar de usar cosméticos o tampoco tacones. No se podía escuchar música salvo la religiosa, ni mirar películas, y a eso muchas temen regresar. Nuestra compañera Clarissa Ward, desde Kabul, nos tiene más detalles en un interesante informe.
Hoy las tiendas están abiertas en el mercado central de Kabul y la gente está de vuelta en las calles. Al menos algunas personas. Era imposible no darse cuenta de que las mujeres parecían haberse esfumado. Una tienda está vendiendo mucho más de lo normal. Durante más de una década, Mohammed ha vendido burkas, el atuendo que cubre de pies a cabeza, que en su momento impulsó el talibán. A mi negocio le iba bien, pero ahora va mucho mejor, nos dice. Hay más ventas. ¿Por qué piensa que está vendiendo más burkas ahora? Porque el talibán asumió el control y ahora las mujeres tienen miedo, dice. Así que por eso es que vienen a comprar burkas. ¿Se siente abandonada?
Sí, exactamente.
Apreciamos ese temor muy de cerca en un apartamento del centro de la ciudad. Hasta la semana pasada, Fasila trabajaba para las Naciones Unidas. Ese no es su verdadero nombre y nos pidió que no mostráramos su cara. Le aterra que los talibanes la puedan asociar con las organizaciones occidentales y dice que no ha salido de su casa desde que llegaron a Kabul. Se ve muy asustada.
Exactamente, es demasiado estresante. No es fácil para una persona haber trabajado tanto con organizaciones internacionales y tener más de 10 años de experiencia con ellas y que ahora ninguna me ayude. Le he enviado correos electrónicos a distintas organizaciones con las que he trabajado, diciéndoles que he trabajado con ellas, pero hasta ahora no he recibido respuesta.
¿Está enojada?
No, I'm not angry.
No, no estoy enojada, pero soy una persona que ha trabajado con ellas y ahora necesito ayuda. No es justo.
También se ve muy afectada.
Sí, porque pienso en mi futuro, en mis hijas. ¿Qué les pasará si me asesinan? Mis 2 hijas se quedarán sin madre.
Los talibanes dicen que han aprendido del pasado y que los derechos de las mujeres serán protegidos, pero aún muchas afganas tienen miedo y no están convencidas de eso. Estamos en camino a la casa de una destacada política afgana. Me ha dicho que hay miembros del talibán fuera, en la puerta de su casa, así que me pidió que viniera sola. Fawzia Koofi fue una de las negociadoras por parte del gobierno afgano durante los diálogos de paz y ha tratado mucho con el grupo. Dice que prometer un cambio no es suficiente.
Tienen que mostrarlo realmente en las provincias de todo Afganistán. Tienen que demostrarlo con el ejemplo. Es muy fácil emitir declaraciones, pero las personas lo necesitan ver en la práctica.
Koofi tiene motivos para desconfiar. El año pasado, hombres desconocidos le dispararon. El talibán negó que estuviera detrás del ataque. ¿Tiene hijos?
Tengo dos hijas.
¿Y están aquí?
Están en Kabul.
¿Está preocupada por ellas o...?
Estoy preocupada por mis hijas y por todas las chicas de Afganistán. No quiero que la historia se repita con ellas de manera brutal.
Los 20 años de avance para las mujeres en Afganistán ahora penden de un hilo. Clarissa Ward, CNN, Kabul, Afganistán.
Eso es Kabul y un informe estupendo de nuestra compañera Clarissa Ward, que está allí precisamente en la capital afgana. Pero ahora vamos a Washington, donde está nuestra compañera Yone Molinares, para hablarnos de una pelea que se veía venir, por supuesto, entre demócratas y republicanos que se echan la culpa de lo que está pasando y se pasan factura de la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Mientras tanto, Biden sigue defendiendo su decisión. Yone, adelante.
Era prácticamente predecible la reacción en Washington, especialmente de la oposición, a la caída del gobierno afgano, la llegada del talibán, la salida de los soldados estadounidenses y especialmente de parte de la oposición, más aún, de una forma mucho más férrea, de los aliados más cercanos de Donald Trump. Aunque algunos republicanos están preocupados y por las consecuencias, algunos de los más moderados, pero los aliados de Donald Trump han sido muy críticos de Biden, acusándolo de que va a ser el responsable de próximos ataques terroristas hacia los Estados Unidos, entre otras nimiedades. Pero hay que recordar que este es un acuerdo que salió precisamente durante el gobierno de Donald Trump y que concluyó en marzo del año pasado en Qatar, donde Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, en cabeza de Mike Pompeo, entonces secretario de Estado, se reunió con el talibán y concretaron este acuerdo. No tuvieron en cuenta en las negociaciones al gobierno afgano. Y se concluyó, entre otras, que el 1 de mayo saldrían los soldados estadounidenses. Trump se había jactado de que eso iba a ser uno de sus grandes logros. Y al gobierno de Biden le tocó la decisión de aceptar si debían salir todos los soldados de Afganistán el 1 de mayo. Biden después decidió que no era factible poder hacer una salida tan rápida y decidió que lo iba a hacer antes de que se cumplieran los 20 años de los ataques del 11 de septiembre, que fue la razón por la cual finalmente Estados Unidos decidió entrar en Afganistán para desmantelar Al-Qaeda, lo que ocurrió finalmente 10 años después, en el 2010, durante el gobierno de Barack Obama. Pero a estos grandes aliados del presidente Trump se les olvida que fue Trump precisamente el que hizo este acuerdo. Hoy están cambiando la situación. La gran pregunta es cómo se puede manejar de aquí en adelante. ¿Y qué hubiera pasado si Donald Trump hubiera sido el que estuviera en esta situación en este momento, donde los soldados estadounidenses están saliendo y el talibán comienza a ganar terreno de una forma tal que terminaron esencialmente los soldados afganos retirándose y entregándole todas las armas que Estados Unidos le había entregado a los afganos por muchos años? Así que la situación cambia, por supuesto, cuando se trata del presidente en turno, y en esta ocasión el presidente en turno es el demócrata. Los republicanos, el Partido Demócrata y especialmente la gran parte del partido hoy está culpando a Biden por un asunto que generó el gobierno anterior y que convenientemente han decidido borrar en cada una de las declaraciones escritas que aparecen en los últimos días. Sin embargo, eso no significa que otros estén cuestionando si Biden, como ha terminado por cambiar muchos de los acuerdos que el mismo Trump desmanteló, que si él hubiera podido hacer lo mismo. Eso está por verse. Lo que queda pendiente es cómo va a solucionar el gobierno de Biden esta situación. Biden insiste que tienen muy claro qué va a pasar, que esta es una situación que no anticipaban en el sentido de la rapidez en que se tomaron, lo del talibán se tomó todo el país, pero que sin embargo tienen todo bajo control. Veremos. Yone Molinares, CNN, Washington.
Tanto entre 5.000 y 10.000 estadounidenses todavía están cerca de Kabul, según dijo el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, durante una entrevista con John Berman de CNN en el programa matutino New Day. Kirby no se mostró preocupado, ya que aseguró que estas personas pueden comenzar a trasladarse al aeropuerto para salir de Afganistán. Eso mismo decía el general Hank Taylor del ejército de los Estados Unidos.
I want to reinforce that we are focused on the present mission.
Quiero reforzar que estamos enfocados en la presente misión para facilitar la evacuación segura de ciudadanos estadounidenses, inmigrantes con visas especiales y afganos en riesgo, para sacar a este personal de Afganistán lo más rápido y seguro posible. Esa misión no ha cambiado. La misión es de importancia histórica y nos obliga a ser firmes en la protección de las vidas de estadounidenses y afganas.
De todo esto hablamos con mi primer invitado de la noche. Le doy la más cordial bienvenida a Luis Caldera, director de la Oficina Militar de la Casa Blanca durante el gobierno del presidente Barack Obama y también secretario del Ejército durante el gobierno de Bill Clinton. Nos acompaña en vivo desde la ciudad de Washington. Señor Caldera, buenas noches. Gracias por estar en el programa. El Ejército de los Estados Unidos siempre impecable. Donde va, pone disciplina y logística. Esto hay que destacarlo. Hoy hay orden en el aeropuerto y también seguridad. La imagen del avión Boeing C-17 es realmente impactante, pero ¿cómo se va a lograr sacar a miles de personas que intentan salir? ¿Y cuál? Y quizás está lo más importante de la pregunta, ¿cuál va a ser el límite?
Hemos tratado de sacar a toda la gente que nos ayudó mientras estábamos ahí, porque están en peligro de sus vidas. Especialmente los que eran los trasladores y que trabajaban directamente con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Políticas. Pero también hay muchos otros afganos que tienen miedo por sus vidas porque cooperaron con el gobierno que les estamos diciendo que les íbamos a apoyar, que debían de tratar de crear una democracia. Y no solamente los Estados Unidos, las otras embajadas de otros países también están tratando de hacer lo mismo. Puede cambiar a cualquier minuto. Si, por ejemplo, empiezan a echarle bombas al aeropuerto, se van a tener que terminar los vuelos. Pero en este tiempo, tiene razón por cual portarse el gobierno talibano, porque ellos tienen el intento de darle una cara al mundo que dice que han cambiado, pues vamos a ver a qué nivel, y también para tratar de atraer apoyo fisco de todo el mundo para tratar de desarrollar el país. Si quieren ese apoyo de los Estados Unidos, de otros países, entonces tienen que portarse diferente y tienen que permitir que sigan estos vuelos.
Claro, ahora los talibanes han dicho que habrá ley de amnistía, que se respetarán a las mujeres, ya que están hablando con líderes políticos para, digamos, actuales, para la conformación de un nuevo gobierno en el país. Y si nos remitimos a la historia, la violencia y el terror siempre fueron sus armas, siempre fueron los métodos que el talibán utilizó. Y estas declaraciones tan mesuradas, de alguna manera, también parecen poco creíbles. Entonces, un poco usted lo esbozaba en su respuesta. ¿Qué podemos esperar de ellos en esta versión tan moderada y en estas declaraciones de buenas intenciones que a todos los líderes mundiales le parecen estupendas?
Pues claramente ha cambiado la historia, porque mucho ha ocurrido en esos 20 años. Tenemos, por ejemplo, todo el uso del Internet, de las redes, de la habilidad de mandar mensajes y películas de lo que están haciendo si empiezan a hacer tragedias. Eso no existía antes en la manera que existe hoy. Y la gente de Afganistán, antes de que primeramente tomaron fuerza los talibán, la primera vez que fueron el gobierno, Afganistán era un país donde las mujeres podían trabajar, podían tener educación. Eso cambió. Y sobre 20 años ahora han tenido esas oportunidades otra vez. Pienso que de una manera tienen que ser lo que dicen que son para los que los apoyan, que son que van a tener un gobierno islamista y que van a seguir la ley islamista y lo ven en una manera muy conservador que no tiene papel para las mujeres fuera de la casa. Entonces van a tener que pienso que hay un límite a lo que van a cambiar, porque ese es el poder que tienen. es el poder religioso, también van a estar apoyado por otros países islamistas y no pienso que van a cambiar completamente su manera de ser. Pienso que eso lo están diciendo para tratar de ganar el favor del mundo al nivel de que pueden, pero vamos a tener que esperar para ver y también vamos a tener que esperar para ver que no le vuelvan a dar hogar otra vez a terroristas como Osama Bin Laden o como el Islamic State, lo que creó en Irak y en Siria y en el norte de África en los años desde Osama Bin Laden. Todavía tenemos posibilidades de terrorismo contra los Estados Unidos y para eso vamos a tener que cuidarnos tremendamente y por eso dice el presidente Biden que vamos a tener capacidades, lo que dice over the horizon, a una distancia que no es muy lejos, que podemos responder militarmente si empiezan eso otra vez.
Claro, ¿cuán factible es eso? Esa era una de mis preguntas y quizá yo creo que es lo más importante porque básicamente uno puede discutir o no con argumentos y es una larga discusión y debatir respecto a la conveniencia de la decisión del presidente de, digamos, ordenar el retiro de las tropas. Sin embargo, las tropas estaban allá por una razón, para prevenir precisamente cualquier tipo de atentado terrorista y no para hacer de esto una nación pluralista, democrática, etcétera. Los afganos son los dueños de decidir su propio destino, pero evidentemente que también la presencia de los Estados Unidos había, digamos, impulsado la pluralidad religiosa, había traído, digamos, la mayor pluralidad a las grandes ciudades, digámoslo, y eso hay que estar claro. Pero el punto es que Estados Unidos garantizaba precisamente eso. Ahora, la pregunta es, ¿cuán plausible es que el talibán en el poder se ensañe con objetivos europeos y estadounidenses?
El país de Afganistán no es como un país como los entendemos, que tiene un gobierno fuerte central, sino hay muchos que tienen poder en diferentes regiones del Estado. Así es que aunque el gobierno central quiera tener una política, es posible que un gobernador o un warlord en una otra parte del país tenga otra política y que sí les dé a camino a los terroristas. Especialmente porque sabemos que en esta parte del mundo también hay terroristas en Pakistán, en Irak, en Irán, en esos otros estados. Entonces, y es difícil tener inteligencia porque no vamos a tener la misma presencia ahí directamente observando lo que está ocurriendo y también no vamos a tener la misma gente ayudándonos a conocer y entender lo que está ocurriendo. Sin embargo, tenemos que hacer lo mejor que podemos en la misma manera que lo hacemos en otros países donde no tenemos mucha presencia para tratar de entender lo que está ocurriendo y si hay amenazas contra los Estados Unidos.
Ahora Estados Unidos en su día fue aliado de los talibanes, así como en su día fue aliado de Saddam Hussein. ¿No sería prudente, antes de condenar todavía a la administración Biden, esperar un poco más para ver si la decisión fue en la práctica correcta?
Pienso que el presidente Biden, sí era importante tomar esta decisión y él toma la responsabilidad por hacerlo, aunque otros presidentes habían prometido que ellos lo iban a hacer. Él actualmente mucho de ese planeamiento de haber empezado con el presidente Trump. Él dijo que iba a salir para el primero de mayo de este año pasado, el primero pasado. Entonces se entiende que debía haber dicho mucho planeando desde antes de que empezara Biden a ser presidente. Sin embargo, él tomó la decisión y se puede entender que cuando entendieron el pueblo afgano que los Estados Unidos no iba a seguir siendo ahí para apoyarlos, que ellos hicieron lo que ellos sentían que necesitaban hacer para protegerse a sí mismos. Es decir, no pelear porque no tenían capacidad de ganar, sino renunciar. Y ocurrió mucho más rápido que se esperaba, pero era inevitable que eso iba a ocurrir. Lo que está diciendo el presidente Biden es que ahora los terroristas no solamente salen de esta parte del mundo, tenemos que estar usados en otras partes del mundo, y también que los intereses de los Estados Unidos ahora y en el futuro va a ser más que ver con el asiático, con China y lo que intenta China en, no nada más en China, en su parte del mundo, pero también en África, en otras partes del mundo, ir de rusa. Y que tenemos que hacer la inversión y prepararnos para los conflictos del futuro, no del pasado.
Señor Luis Caldera, director de la Oficina Militar de la Casa Blanca durante el gobierno de Barack Obama, gracias por estar esta noche en Conclusiones. Buenas noches.
Gracias a usted.
Ya regresamos con aumenta a 1941 la cifra de muertos que dejó el terremoto que azotó Haití este sábado. Reportaje especial desde Le Caire, Haití, con nuestro enviado especial, Gustavo Valdés. Aumenta a 1941 la cifra de muertos que dejó el terremoto que azotó Haití este sábado, mientras que más de 6.900 personas se encuentran heridas y se cree que la cifra seguirá creciendo. Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, contabiliza alrededor de 1.200.000 personas afectadas por el terremoto, incluidos 540.000 niños. En medio de la catástrofe, Haití también es víctima de otro desastre natural por las fuertes lluvias de la tormenta tropical Grace, que han causado deslizamientos de tierra que bloquearon carreteras. La UNICEF también dijo que la tormenta está interrumpiendo aún más el acceso al agua, refugio y otros servicios básicos. Y alertó que es probable que las inundaciones y también los deslizamientos empeoren la situación de muchísimas familias. Nuestro compañero Gustavo Valdés está en Le Caire, Haití, con más información sobre lo que allí está sucediendo.
Llegamos a Le Caire y esto es lo que nos hemos encontrado. La mayoría de las casas están de pie. Pueden ver en este vecindario cerca del centro de la ciudad. Hay muchas estructuras de pie, pero justo al lado están las casas caídas. El tendido eléctrico, obviamente, algunas de las pertenencias. Y lo que estamos viendo también, parte quizá del problema, es que la construcción está hecha con lo que parece ser coral, coral petrificado. Entonces, esto es parte, en lugar de utilizar bloques, ladrillo, están usando esto y pueden ver que es parte de lo que era la pared que está derrumbada. Esta es la parte interior de la casa y pueden ver, es totalmente, en muchos terremotos, en otros desastres que cubrimos, eso es lo que se ve, los pedazos completos de las estructuras medio caídas, pero aquí se puede ver la debilidad de la construcción, la mezcla del concreto con muchas piedras y nuevamente el coral, el material que se desmorona fácilmente, es casi como estar quitando la arena, parece que hay conchas hasta de mar ahí. Este es el tipo de construcción que estamos encontrando y pueden ver incluso en esta otra casa al lado que es concreto, que es de bloque, hubo daños. Esta parte de la ciudad parece ser una zona bastante populada, pero no vemos una gran cantidad de personas. Estamos viendo que quizá muchos se han tratado de buscar albergues en otras partes. La gente no quiere quedarse en sus estructuras por las obvias razones. Primero, de que pudiera haber otra réplica, que hasta ahora no hemos sentido o se han reportado desde el sábado, pero que pudiera ser un problema. Y además, el problema de la tormenta, que como pueden ver causó algo de inundaciones. No hemos visto inundaciones severas, pero pueden ver que son varias casas. Pueden ver la destrucción y el peligro. Hace unos minutos vimos cómo una señora estuvo tratando de sacar sus cosas y los vecinos. Señora, ¿habla español?
Yo tengo una casa también, se desbarató.
¿Dónde vive usted, señora? ¿Cómo se llama?
Mirena.
Mirena. ¿Dónde vive?
El de calle. ¿Cómo dice?
Pero allá vive, para allá. ¿Se le cayó la calle, la casa?
A la casa de mío.
¿Qué sintió el del terremoto?
Sí, muerto.
¿Cuántos?
Uno, dos.
¿Dos muertos? ¿Dos muertos en su casa? ¿Familiares suyos?
Sí.
¿Y dónde están?
se te cayó.
¿Están ahí todavía?
Sí.
¿No los han sacado?
No, no los sacan.
¿Usted dónde está viviendo?
Para calle.
¿En la calle?
Ajá.
¿Cómo estuvo la tormenta anoche?
Se durmiendo con un poquito. Uh-huh. Ahora no puedo ir durmiendo porque mucho agua está comiendo, tú sabes.
Ajá. ¿Ayuda han tenido?
Sí.
¿Qué les están dando de ayuda?
Nada.
Nada.
Nada. Nada. Ahora yo digo nada. Se vine a caminar, a hablar con la gente, nada.
Nada, nadie ha venido a ver cómo están.
No, cómo está, cómo está pasando, nada. Se habla con nadie.
¿Qué va a hacer?
Yo no sé, caminar. No tengo la casa para comer, nadie, no agua, no, nada.
El nuevo gobierno de Pedro Castillo en Perú enfrenta su primera renuncia. Este martes renunció el canciller Héctor Béjar, menos de 3 semanas después de ser nombrado en el cargo. Su nombramiento fue duramente criticado por los partidos de oposición al gobierno, pero las críticas más fuertes llegaron este lunes tras sus polémicas declaraciones que mostró un canal de televisión. Jimena de la Quintana desde Lima nos tiene todos los detalles de esta renuncia. Jimena, ¿qué tal? Buenas noches, gusto de saludarte. ¿Cuáles son las razones de esta renuncia y hasta... digamos, qué reacciones se conocen de momento? Y otra cosa, qué complicado que un miembro del gobierno realice declaraciones fuertes e inamistosas contra una rama de las Fuerzas Armadas. Te saludo, Jimé, buenas noches.
Hola, Josema, buenas noches. Te voy a contar justamente sobre esas declaraciones, no sin antes contarle a quienes nos están escuchando que el ministro, exministro de Relaciones Exteriores, ahora duró menos de 3 semanas en el cargo. De hecho, un comunicado de la Presidencia de la República confirmó su salida, pero no explicó los motivos. Lo que sí podemos decir, Josema, es lo que tú mencionaste, que su nombramiento había generado gran polémica. ¿Qué fue lo que ocurrió las últimas horas, Josema, contestando a tu pregunta? Béjar, en declaraciones difundidas el domingo a través de un programa dominical llamado Panorama, que se emite a través de Panamericana Televisión, dice en un video en febrero, un video que fue grabado antes de que él asumiera el cargo, lo siguiente. Dice: el terrorismo en Perú lo inició la Marina, refiriéndose a la Marina de Guerra del Perú, y eso se puede demostrar históricamente y han sido, dice, entrenados para eso por la CIA. Eso es lo que dice Béjar en estas declaraciones. Recordemos que Sendero Luminoso, Josema, es un grupo terrorista responsable de las muertes de miles de peruanos en el Perú. ¿Qué fue lo que contestó la Marina? De inmediato sacó un comunicado diciendo que las declaraciones de Béjar carecían absolutamente de veracidad y constituyen una afrenta contra los hombres y mujeres que lucharon y continúan luchando contra la delincuencia terrorista. Dice la institución también: deplora afirmaciones de esta naturaleza que pretenden distorsionar la historia de la pacificación nacional. Las declaraciones además provocaron una protesta el día de hoy en la puerta de la Cancillería. El ex canciller no se pronunció personalmente, pero sí lo hizo la Cancillería a través de un comunicado donde dijo que estas declaraciones se hicieron, como yo te había contado, cuando él no ocupaba ningún cargo público y que vienen siendo manipuladas, dijo la Cancillería, editadas, recortadas y sacadas de contexto con el propósito de desacreditarlo y obtener la censura del Congreso, del ministro a través del Congreso. ¿Por qué menciona el Congreso? Porque ya el Congreso, Josema, había llamado o planteado una interpelación a este ministro por declaraciones que había hecho ya en el pasado. No me estoy refiriendo sino a otra que había hecho en el pasado y por el anuncio que había hecho Vladimir Cerrón, el presidente de Perú, posible el partido de gobierno, sobre la posibilidad de que Perú saliera del Grupo de Lima, algo que no ha sido confirmado por algún funcionario del gobierno. Cerrón no es funcionario del gobierno. Pero me refería también, y con esto termino, a las otras declaraciones que habían motivado el llamado del Congreso a Béjar. Las declaraciones son las siguientes y fueron hechas también antes de que Béjar asumiera el Ministerio de Relaciones Exteriores. Dice: yo estoy convencido, no puedo demostrarlo, de dos cosas. Una, que Sendero Luminoso ha sido en gran parte obra de la CIA y de los servicios de inteligencia. Y dos, que gran parte de las operaciones de división de la izquierda tienen algo que ver con los servicios de inteligencia enemigos. Hay que recordar, Josema, que Béjar fue uno de los líderes del Ejército de Liberación Nacional de Perú y por ello fue capturado en los años 1966 en Lima, fue luego indultado por el gobierno de turno y narra este episodio como guerrillero en uno de los libros que, dicho sea de paso, ganó un premio en la Casa de las Américas mientras él estaba preso. Regreso contigo, Josema.
Para terminar, Jimé, Manuel Rodríguez Cuadros es canciller, entiendo que estuvo en Palacio de Gobierno junto al ministro de Defensa. ¿Su nombre sigue sonando fuertemente para reemplazar a Béjar?
Correcto. Se sigue especulando, pero no hay confirmación oficial hasta el momento, Josema.
Claro. Así es. Jimena de la Quintana, gracias por tu completísimo informe desde Lima, Perú.
Gracias.
Y al regresar, la organización Foro Penal revela la cifra de presos políticos en Venezuela. ¿Cómo esto va a impactar en el diálogo entre el oficialismo y la oposición? Se lo contamos al regreso. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Venezuela, numeral Conclu Venezuela. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, que es @josemanuelcnn. También pueden escribirle al titular de este programa, que es Fernando del Rincón, en su cuenta, @soyfdelrincón. En medio de la negociación entre el cuestionado gobierno de Venezuela y la oposición, recordamos que en mayo pasado la organización venezolana Foro Penal pedía no seguir utilizando los presos políticos como fichas de negociación. Afirmaba que esto solo provoca un efecto de puerta giratoria en la que unos son liberados y otros entran a prisión, lo que ocasiona que se les siga encarcelando para utilizarlos por las partes. Ahora bien, hasta este lunes el Foro Penal contabiliza un total de 266 presos políticos en Venezuela. Son en su mayoría hombres, con 251 y 15 mujeres, mientras que por ocupación, 132 son civiles y 134 militares, según datos compartidos vía Twitter. Y por edad, los presos son 265 adultos y un adolescente. Recordemos que este domingo fue liberado el opositor venezolano Freddy Guevara, exdiputado, quien fue detenido el pasado 12 de julio, acusado de los delitos de terrorismo, atentado contra el orden constitucional y asociación para delinquir. La liberación del exdiputado ocurrió 2 días después del inicio del diálogo entre el gobierno de Venezuela y también la oposición. Sin embargo, Guevara afirma que no tiene claridad de las medidas y también de las limitaciones ligadas con su liberación. Bueno, ¿cómo esto impacta la negociación? Lo converso con mi invitado, el abogado Gonzalo Jimiob Santomé, director vicepresidente de la organización Foro Penal. Buenas tardes, Gonzalo, gusto de saludarte.
Hola, un placer estar con ustedes, José Manuel.
La cifra de ciudadanos calificados por ustedes como presos políticos se mantiene estable, 266. En el informe anterior eran, digamos, 268. ¿Cuántos civiles hoy día, y creo que son miles, tienen juicios pendientes por asuntos que ustedes consideran que son netamente políticos?
Bueno, además de estas personas que tú mencionabas antes, de estas 266 personas que en efecto están materialmente presas al día de hoy, tenemos a 9.410 personas todavía sujetas a procesos penales arbitrarios por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares distintas de la prisión preventiva. Es decir, están limitadas en sus derechos, están restringidas en su libertad, pero no están materialmente presas. En los casos de estas 9.410 personas, la situación es particularmente delicada porque sus procedimientos no avanzan, lo que convierte al proceso penal en sí mismo en una forma de castigo anticipado, sin que haya una sentencia, sin que haya una decisión y sin que verdaderamente estos procesos avancen hacia la determinación de una verdad, así sea una verdad procesal. Esa es básicamente la realidad que claro. Tenemos hasta ahora.
Exacto, o sea, hay una prisión preventiva o hay restricciones de cualquier tipo y evidentemente estas personas todavía no se define si son culpables, inocentes, y el día de mañana se puede definir que son inocentes, pero pasaron, digamos, mucho tiempo bajo el yugo de estar bajo estas restricciones, ya sea prisión domiciliaria o, digamos, tener otras restricciones como salida del país, etcétera, etcétera. Ahora ustedes piden que se evite usar a los llamados presos políticos como pieza de negociación. Y uno se pregunta si es que en la agenda de una negociación no debería estar precisamente el restablecimiento de los derechos políticos y la liberación de los ciudadanos que a quienes ustedes califican como presos políticos, Gonzalo.
Bueno, por supuesto, toda libertad que se logre en el contexto de una negociación política, por ejemplo, o en el contexto del trabajo que día a día venimos haciendo las organizaciones no gubernamentales para subir el costo político de estos actos de persecución injusta y con ello pues lograr esas excarcelaciones, esos fines de la persecución política, siempre va a ser bienvenido. ¿Qué es lo que pasa? Para nosotros el cese de la persecución, de la prisión por motivos políticos, debe ser manejado como una suerte de prerequisito y una medida previa, antes de siquiera sentarse en una mesa para negociar ventajas o beneficios políticos. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho un análisis sobre esto. Recordemos que este sería, si no me falla la memoria, el octavo proceso de diálogo político que se da entre algunos factores políticos de oposición y el gobierno. Y cada vez que estos factores se sientan a dialogar e involucran en su agenda el tema de la prisión y de la persecución por motivos políticos, el poder, el gobierno asimila que de alguna manera tiene que tener como más fichas, más capital para llevar a esa mesa, y entonces el número de presos políticos aumenta. Quizás como producto de esas conversaciones, inmediatamente se producen algunas excarcelaciones, que en la mayoría de los casos ni siquiera son excarcelaciones definitivas, sino que quedan pues de alguna manera sujetas estas personas a algunas restricciones en su libertad, que al final del día pueden volverlas a llevar a la cárcel. Pero además de eso, una vez que se producen estas excarcelaciones, luego esos puestos que quedan vacíos en las cárceles vuelven a ser llenados, en esta estrategia que nosotros hemos denominado la estrategia de la puerta giratoria. Es decir, al final del día, cuando se ha manejado de una manera distinta, no como un prerequisito, no como una condición previa, sino como algo que se lleva a la mesa para ser discutido, este tema de la prisión y de la persecución no se está solucionando el problema, sino que por el contrario se complica más y se incrementa la prisión y la persecución por motivos políticos.
Gonzalo, pero eso es en el caso de que el proceso de diálogo, como en otras ocasiones, entiendo que cuatro ocasiones anteriores, quede trunco y por supuesto que salen los presos políticos o los llamados presos políticos, salen, algunos entran y claro, se va manteniendo un número relativamente similar, pero uno tiene, entre comillas, la esperanza y por qué no, por supuesto, en como lo comentábamos anoche en este programa con el analista Michael Penfold, de que existe un proceso de diálogo en el cual ambas partes están bastante fatigadas y están bastante, cuentan con el descrédito también de los votantes, de la población. No hay mucha esperanza de la ciudadanía en ellos. Y por supuesto que, claro, es un acuerdo que debería ser mucho más macro. No me quiero adelantar porque esto sería especular, pero por supuesto que tendría que estar el tema del restablecimiento de los derechos políticos, reformas constitucionales que apunten a tener instituciones, digamos, que una democracia plena debería tener, y por supuesto que un calendario electoral. Ahora, me va quedando poco tiempo, pero frente a una negociación entre el gobierno y la oposición, ¿podría darse que una eventual transición, siendo optimista, por supuesto, estoy hablando de transición, se pacte una suerte de justicia transicional? El retorno a una democracia plena, insisto, puede involucrar un costo. Intuyo tu respuesta, porque esto se lo he preguntado también antes a José Miguel Bianco de Human Rights Watch, pero ¿qué opinan ustedes frente a un escenario como ese de transición que incluye justicia transicional, Gonzalo?
Bueno, un escenario de eventual justicia transicional es posible. El problema es que cuando uno revisa toda la doctrina, todos los dogmas que se deben respetar en cualquier mecanismo de justicia transicional de que se trate, todos estos parten de una base fundamental y elemental: es que el conflicto dentro de la sociedad de que se trate haya cesado. De manera tal que es muy difícil pretender que estos instrumentos sirvan para finalizar el conflicto. Por el contrario, y de hecho así lo establece la misma ONU, estos instrumentos, por ejemplo las amnistías, los mecanismos de justicia transicional regulares, todas estas fórmulas que existen y que están muy estudiadas a nivel internacional, no están planteadas para ser parte de la solución del conflicto, sino para ser parte de un momento posterior a la solución del conflicto. Además, me permito añadirte esto, a todo este cóctel tú tienes que sumarle que ya el 15 de junio, y esto fue hecho público la semana pasada por orden de la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal Penal Internacional, ya la fiscal Fatou Ben Souda había dejado su cargo, pero concluyendo el examen preliminar sobre la situación en Venezuela y dejándole al nuevo fiscal Karim Khan la decisión de si va a solicitar o no la apertura formal de una investigación. Gracias, por la Eventual Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela contra ciertas y determinadas personas. Es decir, esto es algo que quizás va mucho más allá de lo que puede decidirse, de lo que puede hablarse en una mesa de negociación, en la que además no está representada la totalidad de la sociedad venezolana, ni mucho menos las víctimas de estos hechos. Esto es algo que siempre tiene que tomarse en cuenta.
Sí, me tengo que ir, se me acaba el tiempo. Interesante conversación contigo, Gonzalo Jimioff Santomé, director vicepresidente de Foro Penal. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos. Ahora les contamos todo lo que sabemos sobre la dosis de refuerzo de Pfizer y Moderna. Uno, el refuerzo se da a los 8 meses de la segunda dosis. Ese parece ser el plan de altos funcionarios de salud de los Estados Unidos. Dos, este lunes Pfizer dijo que envió datos iniciales a la FDA para respaldar el uso de la dosis de refuerzo de su vacuna. Tres, según la farmacéutica, la dosis provocó una respuesta de anticuerpos significativamente mayor contra la cepa inicial de coronavirus y contra las variantes Delta y Beta, en comparación con lo que se observó entre quienes recibieron 2 dosis. Cuatro, la dosis de refuerzo pareció ser igualmente protectora contra las variantes Delta y Beta que contra también la vacuna y la cepa original. 5. Las terceras dosis para los vacunados con Pfizer y Moderna podrían administrarse a partir de mediados del mes de septiembre. Número 6. La OMS dice que las vacunas de ARN mensajero de 2 dosis podrían proporcionar inmunidad de larga duración y no cambiarán su recomendación a menos que la ciencia diga lo contrario. 7. Debido a que los trabajadores de la salud y los internos de hogares ancianos fueron los primeros en vacunarse, Biden también espera que sean ellos los primeros en recibir estas terceras dosis. Número 8. La semana pasada la FDA autorizó terceras dosis para algunas personas inmunodeprimidas y los CDC las recomendaron casi de inmediato. Hasta aquí conclusiones. Gracias. Buenas noches.